our days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you.
Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos en el abrazo enorme, en cuerpo y alma. La noche oceánica. Te dije que el otro día alguien, en algún lugar de la Argentina donde estaba haciendo algo, alguien me dijo, ah, usted es el de la noche oceánica. Fuerte eso. Y algún día voy a contar por qué para mí la noche es oceánica. No solamente tenés que estar frente al océano y frente al cielo más grande. De cuerpos y almas. El hombre, entre otras cosas, viste cuerpos. Y no todos los cuerpos son iguales, más grandes, más chicos, con más volumen, sin menos volumen. Pero los diseña en su imaginación y sabe de qué se trata. Él, en papeles, es Bernardo Zamelnik. Lo conocen como Tito. Y si por ahí viste televisión o pasaste por la avenida Corrientes, pasando ahí Pueyrredón, es Tito de Matices, que es un negocio histórico y no por ser histórico muy actual, pero es un hombre que piensa cómo brillar cuando él te acerca a un diseño. Y de eso vamos a hablar. Dame un poquito más de Billie Holiday, un poquito... Y ahí entramos. Hola Tito, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos por la invitación, es un gusto.
¿Cómo es el tema de los cuerpos? Porque digo, vos vendés y cedés a veces generosamente para alguien o muchos, pero pensar en momentos célebres, qué sé yo, desde una comunión, un bar mitzvah, un cumpleaños de 15, un casamiento o una fiesta por algo. Y vos le ponés el smoking, el vestido. ¿Cómo se piensa el cuerpo cuando hay tela en el medio?
Bueno, es mutuo. O sea, cuando pienso un diseño, lo pienso según la tela y en otros casos según el cuerpo. Los hombres, como vos decís, somos todos diferentes. Y muchos a veces me dicen, porque uno tiene una gráfica o ha mostrado un desfile, no, pero yo no tengo el cuerpo de Hernán Drago, no tengo el cuerpo de este chico. No, desde ya. Somos normales y tenemos todos los cuerpos y visto todos los cuerpos. Si ves fotos del local, no de personajes conocidos. Yo tengo fotos con todo el mundo por un tema de cariño y de guardar un recuerdo, aunque ahora hace años que no bajo las fotos con el tema del teléfono, desgraciadamente, pero el tenerlo en papel está bueno para recordarlo. Y el diseño se adapta a cada cuerpo, no el cada cuerpo al diseño, porque hay una moda, pero esa moda muchas veces incomoda, o sea, muestra situaciones que no tenemos que mostrar. Nuestros cuerpos, como en las mujeres, tenemos cosas que mostrar, cosas que ocultar, y es importante trabajar con cada cuerpo, adoptando un diseño moderno, pero trabajando con cada cuerpo.
¿Cómo es el tema de las fiestas? ¿Qué significa una fiesta? ¿Qué significa ponerse contento y compartir o celebrar? ¿Qué significa celebrar para vos?
Es importantísimo que celebremos las cosas buenas. O sea, nos pasan tantas cosas malas en la vida y estamos rodeados de situaciones difíciles que justamente un cumpleaños de 15, un bar mitzvah, un aniversario, un cumpleaños, un casamiento, mientras esté la posibilidad de hacerlo, creo que es importantísimo. Te digo un ejemplo.
A ver.
En el cumple de 15, que es importantísimo a nivel de una boda.
Un montón.
Se ha puesto de moda hace algunos años el tema de los viajes. Pero yo te puedo asegurar que la mayoría de las chicas que hacen su viaje, después hacen el cumple.
Qué lindo.
Porque realmente el cumple es mucho para los padres. Es muy importante. Hoy no es como antes, que era tan difícil viajar. Ahora realmente uno tiene los viajan egresados y posteriormente viajan solos. Entonces, el viaje se puede hacer en cualquier momento, o lo haces con los padres, pero la fiesta es un único momento y es el recuerdo que nos queda para toda la vida. Y la foto es lo que nos queda.
Yo digo, ¿por qué los ojos del otro, estaba pensando ahora, ¿por qué los ojos del otro se convierten en un espejo? Porque yo puedo ponerme un saco o ella puede ponerse el vestido y se miran al espejo. Es más o menos lo que quiero. Pero uno está atento a la mirada del otro.
Seguro. Porque es el otro. Uno se viste para todos los demás. Aparte de vestirse para uno, uno se viste para los demás.
Mira, es así. Es así.
Y, claro, sin duda.
Es así. No importa si sos rico o pobre.
No, para nada.
Sí.
O sea, yo tengo la satisfacción de muchísima gente
sencilla,
humilde, muy pocos recursos, que me viene y me dice: mira, Tito, la verdad, rompí la alcancía, el sueño que siempre tuve fue hacerlo con vos. Otro que me dice: mira, hace 10 años que estoy de novio, hace 20 que dije, mira, lo voy a hacer con vos, con matices. Esa es la mayor satisfacción.
Tal
o sea,
cual.
El reconocimiento, la alegría de la gente, y que te digan eso,
es un montón.
Me llena de alegría.
¿Y dónde naciste?
Capital, Flores Sud.
En Flores. ¿Tu papá tenía que ver con la ropa?
Mi papá era cortador, maestro cortador, tuvo 40 años en una sastrería.
Yo cuando era chico ayudaba a mi abuelo a encimar. Digo, para aquellos que no tienen idea, era una mesa larga, había un rollo de tela en uno de los extremos, y ibas y volvías con el género. Después, sobre el último género, se ponía el molde y después el cortador.
Ese es otro cortador.
Ah, mira.
Otra cosa es el cortador, el que diseña y corta.
¿Y ese era tu papá?
Claro, mi papá era unitaria la prenda, no era en cantidad como decís vos. En ese caso que vos decís, era una fábrica, hacía cantidades, trabajaba de esa manera.
¿Cuál era el nombre de tu papá?
Manuel.
¿Y lo querías a Papá Manuel?
Mucho.
¿Lo extrañas?
Mucho.
¿Te gustaría charlar un día con tu viejo?
Sí.
¿Y qué le contarías? Porque vos ya has hecho un camino.
Primero, yo me enojé muchos años cuando murió.
Claro.
Me enojé porque mira qué son las cosas.
A ver.
Él estaba conmigo todos los días en el local, estaba en la caja todos los días, siempre con una alegría, siempre con una sonrisa. Vacaciones, Mar del Plata.
Sí, claro.
Me llama a las 10:30, 11, contentísimo.
¿De la mañana o de la noche?
De la noche.
De la noche.
Me llama a esa hora, contento, había ido a ver a Independiente, Mar del Plata, fanático como yo, creo que salía él. Había ganado por muchos goles, contentísimo, bárbaro. 10:30, 11 de la noche. A las 2 de la mañana tocan el portero de mi casa, mi hermana. Papá murió. Me agarra un escalofrío en este momento que lo cuento. O sea, lo he contado muy pocas veces esto, pero menos en una entrevista. Pero el golpe fue tremendo.
¿Qué edad tenía él? ¿Qué edad tenías vos?
Él tenía 78.
¿Y vos?
Año 2000. Y yo tenía 40. 48. Perdón. Estoy hablando mal. 2000 yo tenía 52.
Yo digo, en el 52.
Y lo que te decía, que no perdone. Estaba enojado
¿vos?
Con la situación, claro.
¿Cuándo te reconciliaste con la vida?
No, siempre estuve conciliado con la vida. Nunca tuve peleado.
¿Tus hijos te ayudaron a reponerte, a cicatrizar el alma?
Sí, eso sí.
Vos tenés una compañera fenomenal.
Yo tengo una vida con mi mujer. O sea, yo tuve 7 años de novio. Yo me puse de novio a los 15.
Ay, mira qué
lindo. Ella tenía 13.
Mira, nena.
7 años y medio de novio y después tenemos 53 de casados.
Maravilloso. El nombre de ella.
Y aparte, es mi compañera de trabajo también.
Ahora
aparte,
me vas a contar. ¿Y el nombre de ella?
Clotilde.
Clotilde. Bueno, Clotilde seguramente nos escuchará mientras estamos haciendo esto. Decime, ¿cuántos hijos lindos tenés?
3. Hermosos.
Decime, ¿y cómo se sueña? Voy a preguntarte otra cosa antes. ¿Cuándo te pusiste vos por primera vez un traje? ¿Y cuándo te miraste al espejo con ese traje?
Yo, o sea, recuerdo perfectamente para mi bar mitzvá, me puse
cuando
traje
cumpliste 13 años.
Pero no sé si anteriormente...
¿Te lo cortó tu papá ese?
Sí, seguro.
¡Ah, me encantó!
Sí, seguro.
¿Te lo cortó papá?
Sí, totalmente.
Me imagino cuando te lo fue probando, porque antes había que ir probando.
Es muy emotivo. es muy emotivo para él, para mí, y después para mí cuando he visto a mi familia, lo mismo.
Qué bueno.
Muy especial.
Para mí me pasó lo mismo con mi abuelo. Me hizo un traje para el templo y un traje para la fiesta, como si fuera hoy. El del templo era negro, un pibe de 13 años, un traje negro. Y para la fiesta, al revés, miento. Para el templo fue un príncipe de Gales y para la fiesta fue un traje negro. 13 años. Hasta me enseñó a ponerme el pañuelito. Decime, ¿cómo es el tema este de lo social? Lo social. ¿Te invitaron alguna vez a una fiesta de esas que vos vestís?
Sí, muchas veces.
¿Muchas veces?
Muchas veces.
¿Y vas?
No.
¿Por qué?
En general, no. Últimamente, porque me invitan mucho.
Qué bueno.
Yo realmente tengo un ritmo de trabajo bastante intenso. Mm. A pesar de la edad, la gente se sorprende, me ve siempre.
Está siempre en el local.
La gente se dice...
Estamos hablando con Tito, con Bernardo Samelín, pero vos lo conocés como Tito de Matices.
El fin de semana es el momento donde puedo estar con mis hijos y
claro.
con mis nietos.
¿Cocinas?
Algunas
o
cosas.
Cocina
tengo
Clotilde.
Algunas especialidades. Tengo algunas especialidades.
A ver, por ejemplo. Contame.
Me encanta hacer al horno unas salchichas, las tipo alemanas, las
sí,
anchas.
Sí.
Con cebolla, con morrones, con un queso derretido. Espectacular.
¿Te sale rico eso?
Riquísimo.
¿Y a los invitados, familia, le gusta?
Le encanta, especialmente a mis nietos que me lo piden. No, ni hablar. No muchas más cosas, pero son todas especiales.
Son las salchichas del abuelo.
Del abuelo.
De abuelo.
Sí.
¿Cómo te dicen? ¿Abuelo, Zayde? ¿Cómo te dicen?
Tito.
¿Tito también
Abu.
Los nietos?
Sí, no, muchas veces Abu, generalmente Abu. Sí, sí.
¿Y cómo te entendés con ellos? ¿Cómo entendés la modernidad con ellos?
Y no es fácil.
No es
fácil.
Fácil.
No, me siento muy, muy amigo, muy compañero,
pero
los
a veces
escucho.
Te cuesta entender.
Y porque cada uno tiene su actividad. Están entre los 17 y 12.
Uf.
Y cada uno está con su actividad.
Quiero que te cuente, mi hijo menor tiene 17 años, así que imagínate. Hago un gran esfuerzo para comprenderlo porque lo quiero un montón.
No, ni hablar.
Pero hay cosas que...
Y pero tiene sus actividades. Hay uno de ellos que juega al fútbol, que yo soy fana.
Entonces, también, vos independiente, me dijiste.
Yo soy de independiente.
¿Y a los nietos por dónde fueron?
Y mis nietos fueron... O sea, mi nieto, Tiago, está jugando en Vélez.
No me digas. El menor mío. Voy a la cancha de Vélez con él.
¿Ah, sí?
Sí, el otro de Boca.
Pero vas a la cancha como hincha.
No, lo acompaño. Yo soy de Atlanta.
Ah, no. Por eso él está jugando.
No me digas.
Ah, está jugando en la octava, sí.
Uy, te felicito mucho. ¿Y te gusta cómo juega?
Sí, es un fenómeno. Tengo una anécdota con él de unos años. Apenas empezó a jugar, de chico, yo le decía Mancu.
Mancu.
Mancu por Mancuello.
Claro.
Independiente, Mancuello con una zurda excepcional. Mancu. Un día me llama Mancu.
No.
Pues, claro, porque se casó hace...
No, mira, tuviste que empilchar.
Claro, entonces cuando vino le dije, mira, Mancu, la verdad que te tengo en casa hace años.
Me encantó.
Mi nieto, le mostré los WhatsApp. Yo le decía Mancu, lo llamaba Mancu. Y
por
la cancha,
él, y tenías enfrente al jugador.
Tú estás en mi familia hace años.
Me
o
encantó.
Sea que bueno, me encantó atenderlo, un pibe divino. Como todos, yo atendía 1000 jugadores de todos los equipos y yo tengo la mayor con todos, ni hablar.
¿Cómo se la cuenta? Y un día Maradona, cuando volvamos en cuerpo y alma. Hoy con Tito de Matices, dale.
Such an easy game to play as it was. En Bonn, Body and Soul.
Ahí estamos en Radio Nacional para todo el país. Muchas gracias por los... un montón, no quiero ponerle número. Tantos y tantos mensajes y tantas emisoras que están no solo tomando este momento, sino estaba viendo las bajadas de podcast, esta manera de poder encontrarnos en www.radionacional.com. Así que muchísimas gracias. Hoy con Tito de Matisse, pero don Bernardo Semelnik, un gran diseñador. ¿Te gusta que te digan sastre? No.
No soy sastre, soy diseñador.
Soy diseñador. Sí, esto sí. De imaginar. ¿Un smoking da lo mismo que tenga cuello redondo, cuello en punta o qué sé yo? No.
Son diseños, hay modas. Hoy se usan los tres diseños: cuello redondo, cuello en punta y el cuello inglés, que es el clásico.
El clásico, con moñito y con corbata.
Lo que corresponde para el smoking es el moño.
El moño.
O sea, se usa también la corbata y queda bien, pero lo más normal es el moño.
¿Con faja o sin faja?
O sea, un smoking clásico.
Faja.
Y moderno también, pero claro, tiene su fajita, tiene su tirador y tiene su moño. Son los tres accesorios que completan.
¿Botones forrados?
Sí, botones forrados. Sí, botones forrados, ni
hablar. Camisa también, con de cada botón tenga un destaque.
A mí me gusta mucho el botoncito.
Negro de abroche.
Exactamente. Queda le da elegante. Un toquecito, tiene que ver con la solapa, tiene que ver con el moño.
Queda muy elegante. ¿Solo negro o también bordó o fantasía?
¿Vos estuviste en el local?
Sí, me encanta.
O sea, tengo mil diseños.
¿Mil diseños? Telas. ¿Ustedes entienden que tienen mil diseños?
No,
mil, ¿eh?
Pero, no serán mil, pero me refiero a que cada uno que entra es una posibilidad de nuevo diseño.
Tal cual.
O sea, permanentemente vas a ver cosas nuevas.
Telas todas.
Telas diferentes, o sea, yo...
¿Te gusta la tela que brille o la tela que se quede tranquila? A vos.
No, las dos, según la personalidad, según el momento del día, según el tipo de boda.
Hay gente que se casa a la mañana, o se toma, qué sé yo, la comunión, un pibe a la tarde, qué sé
no,
yo.
No, bueno, en ese caso, o en un jardín, o en un lugar abierto...
No, es lo mismo lo no que te lo pide mismo. El novio, el padre de la novia o el tío, ¿cómo es eso?
No, bueno, tenemos una escala.
A ver, contame la
cosa. O sea, la persona que viene para una boda, que uno hace muchísimo de psicólogo en todo esto aparte, pero el que viene por una boda, a veces quiere venir el papá, el padrino, un hermano, y yo siempre le digo, bueno, ya tiene el novio lo suyo, si no tiene que venir primero el novio. El novio me da la pauta para asesorar al resto. Ahora, con el resto a veces pasa de que un papá, única hija, quiere ponerse todo encima.
¿El entonces, papá?
Cuando viene por ahí el papá, que quiere, o sea, a veces el novio puede elegir algo clásico.
El papá quiere ser más que el novio.
No es que quiere ser. Quiere ser el mayor. No le importa.
El que paga la fiesta.
Claro, no le importa muchas veces. Entonces, realmente hay que hablar, hay que ubicar a la gente.
Pues los ubicás. Mirá,
o sea, hay distintos motivos, hay distintas posibilidades. A veces el papá no quiere saber nada, quiere lucirse, que es la única hija, etc. Pero otras veces esto pasa porque no hay un diálogo. Muchas veces el novio no tiene tanto diálogo o confianza con el suegro y te dice, mira, eligió tal cosa, yo no me animo. Mira, el comentario es este. Los papás, los padrinos, están dispuestos a acompañarlos. No es que se mandan por ellos.
Claro.
O sea, charlando uno se entiende.
Claro.
Entonces me dice, bueno, te lo dejo a vos, que venga. Entonces se reúnen ahí, uno habla, los pone en su lugar.
Sos psicólogo también.
Y hay muchísimo de eso. Para ubicarlo, me ha pasado con un personaje el más importante de todo, con Diego, eso.
¿Qué te pasó con Diego Armando Maradona? A ver.
Bueno, con Diego tengo mucho para contarte.
Vos ahí, cuando se casó Dalma.
No, el cumple.
El cumple de Dalma en la Bombonera.
Claro.
No. Ustedes escuchan esto.
Muchas veces la gente me consulta o me dice cuál fue tu mayor
desafío,
tu mayor problema. Primero, no hay problemas, no hay desafíos. Esto es algo que se hace con trabajo, con estudio, con investigación, porque hay mucha investigación en telas, en diseños, en todo.
¿Y qué quería Diego?
Primero yo lo había vestido a Diego cuando él me llama. Cuando él me llama, te puedo decir hasta la fecha y la hora.
Ah, no, decímelo, por favor.
21 de noviembre del 2001, a las 11 de la mañana. Te digo todo esto porque es el día de mi aniversario.
No. ¡Qué regalazo de Dios!
Era el día de mi aniversario. Entonces atiendo el llamado. Me dice Guillermo, hola Tito, ¿cómo te va? Tanto tiempo, qué sé yo.
Guillermo Coppola.
Hola Guille, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Mira, acá te quieren hablar. Le digo, bueno, pues ¿quién me quiere hablar? Diego. Yo me quedé, o sea, un poquito duro, como hiciste vos recién, porque soy fana de fútbol.
¿Qué te parece?
Consecuencia, fana de Diego.
Totalmente.
Diego no vivía en la Argentina prácticamente, entonces no es lo mismo que cuando lo tenés en Capital y lo podés ver todos los domingos en la cancha. Entonces me dice, mira Tito, Diego conoce mucho de tus cosas, se ha visto, él ve mucha tele y él sabe todo lo que vos haces y quiere hablarte. Digo, bueno, pasame. Hola Diego. Bueno, entonces me empieza a hablar, me empieza a decir cosas y después me la dijo personalmente, que me asombraron. Él sabía más de mí que yo de él. Tremendo. Sabía quién vestí, qué le puse, un montón de cosas. Y me dice, mire, maestro, para mí sería un honor que
maestro,
el primer entrada, maestro, su forma de... Le digo, bueno, Diego, para mí es un orgullo poder hacerlo, la verdad es una satisfacción.
Claro.
Entonces me dice, ¿y para qué necesita? Digo, mira, lo primero que necesita aquí, Guillermo, me dice, el viernes tenemos la entrega de diploma, él le dieron el título honorífico de técnico, en una fiesta tremenda en el Hilton. Eran 3.000 personas, con una fiesta para Fox.
¿De qué
vamos
a hablar?
Y me dice, bueno, él te va a decir lo que quiere. Entonces me explica lo que quiere y quería una prenda tipo corta, o sea, como los pantalones chinos, los cortitos, anchos, como bermuda larga, pantalón corto de vestir.
No.
Con la manga más corta, pero en una tela de fiesta. Entonces, bueno.
Él
quería eso. Yo fue la única vez que le escuché lo que él me pidió, porque era la primera, y
lo que vos yo te lo corto. Manga corta.
Era una manga al antebrazo.
En el antebrazo. Y el pantalón era
tipo
bermuda,
20 centímetros antes del tobillo.
Eso quería él.
Eso es lo que él quería.
Y abajo, ¿qué sea? ¿Poner una remera o una camisa?
En una tela de fiesta.
Decime, ¿en qué color te lo pidió?
Un color de Francia.
Azul Francia.
Azul Francia, una tela
fuerte.
De brillo, un chantú.
Un chantú. Decime, ¿y se puso una remera o una camisa?
Una remera negra.
Remera negra.
Si no me equivoco.
¿Pantalones? Digo, ¿zapatos con medias
o no? No, un tipo zapatilla especial. Eso quería.
¿Las medidas? ¿Había que tomar las medidas?
No, tomé las medidas y a las 48 horas se lo tenía que entregar.
Pero vos lo fuiste a tomar las medidas.
Eso tiene su anécdota también, porque Guillermo me dice, Tito, podés acercarte acá. Ellos estaban en el Hilton.
Tenía y fuiste al Hilton, tomaste un taxi, fuiste al Hilton, le tomaste las medidas.
No, o sea, primero me dijo, vamos para allá. Digo, bueno, ¿a qué hora viene?
Porque Tito está en la avenida Corrientes, pleno 11. Baja Maradona, explota la calle.
Bueno, claro. Después te cuento eso también.
Entonces si dijiste, me tomo un taxi y me voy aquí.
Entonces, me dice, vamos para allá a tal hora. Después me llama el rato, mira, Tito, ¿podés venir?
Sí, claro.
Digo, sí, puedo ir, pero lo que pasa es que acá yo tenía más material, tengo más tela para mostrarte.
Claro, para mostrarte.
Me dice, bueno, pero por favor, a ver si adelantamos. Bueno, entonces voy. Él estaba reunido en un restaurante abajo del Hilton. No me acuerdo el nombre ahora, pero en un restaurante había como 20 personas,
alrededor
todos jugadores, técnicos, sí, claro. Toda gente reconocida.
Sí.
Bueno,
vos fuiste con tu centímetro.
Yo fui con el centímetro.
Y fuiste con la carpetita con tela.
Bueno, le empecé a mostrar, qué sé yo, le gustaba todo. Entonces le tomé medidas para
¿le
avanzar.
Gustaron las telas que llevaste?
Sí, le gustaban, pero le gustaba todo. Y la tenemos que definir una. Entonces le tomé las medidas para poder hacerle una toal, es una primera prueba.
Claro.
Es una prueba técnica. Le ponemos la tela sobre el cuerpo, trabajamos con alfileres.
Y así se hace.
Esa es la primera para avanzar, pero necesitaba eso para arrancar.
Claro.
Entonces le dije a Guillermo, mira, Guillermo, yo avanzo, hago esto, yo me voy al local, necesito que vengas con Diego para poder avanzar, para elegir la tela, elegir bien el diseño, porque hasta ese momento no me había hablado del diseño. Hablamos de tela, pero en el aire.
Y después te pidió el antebrazo, el
después
cortito,
me empezó a mostrar,
todo. Bueno.
Bueno, entonces me dice, bueno, Tito, a las 5 te parece que vayamos. Yo estuve ahí como una hora porque me invitó a comer con todos. Y bueno, y ahí te reitero, él me hablaba a mí como si yo fuera Diego.
Y pero te admiraba, y la gente te admira.
Bueno, lo primero que salió aparte, bueno, después de un tiempo fue, Diego, acá, porque él me decía, vos sos el número uno. Le digo, no, Diego, acá el número uno sos vos.
No,
pero vos sos el número uno de las tijeras.
Pero tranquilo.
Me decía, el número uno de las tijeras.
Bueno. Reitero. Bueno, conclusión.
Conclusión, venía a las 3, a las 5.
Llegó.
No, ¿qué va a llegar? Me llama Guillermo, mira, Tito, vamos a llegar a 5:30. Vamos a llegar a las 6.
Nunca fue.
Vamos a llegar a las 7. Yo a las 7 cerraba. En la calle había un montón de medios que yo no tenía idea cómo habían llegado. Resulta que Guillermo se ve que había comentado.
Pero sí. ¿Y entonces?
Entonces llegó a las 8. 8, yo el local cerrado hace una hora, nos pusimos a ver tela, le hice una primera prueba y se lo tenía que entregar a las 48 horas, que era la fiesta
en
el Hilton. Bueno, le hice lo que me pidió y se lo entregué, yo mismo se lo
llevé. ¿Y él lo lució eso?
Sí, le encantó, a mí me súper extraño, mucha gente me lo vino a pedir. Después,
¡No!
Sí.
El antebrazo y el pelo y el camarero corto.
Me lo vino a pedir mucha gente. No se lo hice a nadie porque se lo convencía de que no era para todos, era
claro,
para Diego. Eso.
Era para Diego.
Entonces, le hice varios más aparte para.
¿Y parecidos a eso?
Sí, similar.
Le buscó y le encantó. Decime, ¿cuántos minutos antes de irnos al corte tenemos? Porque tengo ganas de preguntarle sobre. ¿A la política la vestiste?
Mucho.
Mucho.
Sí.
Como
la gente común, ¿eh? No es que, porque muchas veces me han apodado mal, como alguna.
Claro, algunismo. No, ni peronismo, ni radicalismo. No,
como en una nota importante que me hicieron en la revista Noticias.
Sí,
porque
claro.
Yo había vestido a toda la delegación que había ido a la cena con el rey de España hace.
Un montón,
varios años.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Eran como 20 personas.
Sí, me acuerdo perfectamente.
De repente surgió que estaban viniendo al local, me vienen a hacer una nota.
¿Y?
Hacen una nota muy importante,
sí,
muy
claro.
Importante, 5 o 6 hojas, fotos, fotos de todos los personajes que vestí,
claro.
Sin yo haber dado elementos. Y me hacen una importante nota, ¿y qué le ponen de nota?
¿Qué pusieron abajo?
Tito de Matices, el sastre del poder.
Ah, te jodieron.
Lo quería matar.
Te jodieron.
Lo quería matar, porque aparte la pregunta había sido, ¿usted se considera el sastre del poder?
No, claro.
Le dije,
no.
Mi único poder es dejar impecable a toda la gente.
Claro.
Esa fue la respuesta.
En este par de minutos que va quedando en este segundo bloque, cerrá los ojos y recorremos alguna de las tantas fotos que tenés ahí en tu local de la Avenida Corrientes. Algunas, aparte de ello. Por ejemplo, en diferentes actividades. Artistas, ¿a quién? A ver una.
Suar, Tinelli,
Marcelo.
Todos los que se te ocurran.
Sí.
Es más difícil decir a quién no vestiste.
¿Y hay algunos difíciles y otros más fáciles? Más exigente,
no,
más coqueto, menos coqueto.
A mí me gusta el que es exigente y el que es coqueto. Y el que le gusta. Porque hay muchos que te dicen, muchos me dicen, mira, lo dejo en tus manos. Perfecto.
¿A vos te gusta?
Pero a mí me gusta el que quiere algo ya definido, o el que es coqueto, o el que se deja llevar.
Sugerir.
Exacto.
En estos 30 segundos, ¿qué significaría estar bien empilchado?
Bien empilchado es estar a la moda, de acuerdo a la situación, porque esto es lo fundamental. Podés estar muy bien empilchado y no estar de acuerdo al evento, que eso es algo muy común.
Vamos y venimos. Él es Tito, don Bernardo Samerle. El de Matices, claro, vos lo conoces. Dale.
I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. Fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
en Bonn.
Body and Soul.
Body and Soul. En Bonn.
En cuerpo y alma.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, just for you only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Claro, claro, claro. Al Frank Sinatra, que siempre el tipo tenía smoking. Hay que ponerse camisa con puño y gemelo.
Sí, para una fiesta. Estamos hablando de una fiesta.
Por ejemplo.
Sí, sí,
sí, claro.
Sí, sí. Ni hablar.
¿Cómo empilcha eso? Con sí, doble puño. ¿Cómo
totalmente
empilcha? ¿Cómo me gusta eso?
Sí, sí, ni hablar.
Sí. Estaba pensando entre los jugadores, en el mundo del espectáculo, porque el fútbol también es un espectáculo. Estamos todos viendo cómo todo eso a la una, a las dos, y empieza. Todos formamos parte de ser espectadores de algo que está pasando. Y vos ya nos contaste, pero que primero tenés que sentarte, hablar qué querés y para qué lo querés. ¿Por qué te querés poner, en vez de azul, algo que brille o algo que sea parte de la noche? Cuéntame algunas anécdotas.
O sea, primero que algunas personas vienen con algún diseño en la cabeza y muchas veces no es lo mejor, lo que no corresponde.
Claro, entonces, vieron en tal revista o uy, vi al príncipe tal que yo quiero ser príncipe esa noche.
Bueno, muchas veces, algunas veces pasa o que es un diseño que no favorece, entonces realmente uno lo bocha. En el buen sentido. Yo siempre le digo, yo
para
asesoro.
Vos no sé eso. Se lo
yo asesoro, yo sugiero, no, claro, impongo nada.
Se lo digo
nada
con cariño, eso no es para vos.
No impongo absolutamente nada.
Le decís, eso no es para vos.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Igual me imagino lo que le debe pasar a tu mujer, que asesora a niñas más grandes, mujeres más grandes, más chicas.
Totalmente.
Eso no es para vos, claro.
Totalmente.
Hay gente que parece estar un arbolito de Navidad, y no por el cuerpo más grande, porque no era para esas circunstancias.
Así es. Así
fue una
es
cosa más sencilla, tercer plano. Pero contame alguna anécdota. ¿Con quién?
Bueno, te termino una con Diego, que para mí es la más
dale,
difícil.
Dale, dale.
Cumple de Dalma. O sea,
Dalma.
Yo lo veo a Diego.
Estamos hablando de la Bombonera.
31 de diciembre,
oh,
2001. 31
mirá
de diciembre de 2001. Yo fue el último día que lo vi a Diego. Después viajaba, se iba al exterior. Y el 2 de abril, era el cumpleaños de Dalma. Guillermo me dice, mirá Tito, mirá que Diego está embaladísimo, que quiere hacerse algo espectacular, es lo más importante, porque para
parece
Dalma, que es, bueno, bárbaro.
Lo que quería.
Yo, de ahí, que tendría que haberlo visto, no lo vi más.
¿No lo viste más?
Hasta el día 2 de abril, día del cumple, 14 horas, era a la noche, feriado el 2 de abril.
Claro, Malvinas.
Era, y lo vi en una parte, y el cumpleaños era a las 8 de la noche. Y no la había podido
¿vos
probar?
Vos ya tenías las medidas.
Sí, pero yo te cuento algo. Diego, de una semana a la otra, que yo le hice muchas
claro,
veces trajes, de
flaco,
una semana
más gordo,
a la otra,
claro,
subía y bajaba.
Claro,
y yo lo
claro
único que hacía
ese
era verlo.
Pobrecito, padeció todo.
Yo lo veía por la tele a Diego jugando al golf en remera.
Y
cada
veía,
vez lo veía, digamos, gordo, con un cuerpo más
hinchado,
importante.
Claro.
Pero aparte,
entre los químicos y una cosa y la otra.
Pero aparte, el plasma engaña mucho. No es
al
lo mismo
cual
verte personalmente y verte a través de un plasma.
Claro.
Entonces me llamó varias veces, me llamaba Guillermo, me llamaba Diego del exterior, y yo le decía, Guille, si Diego no viene, no le voy a hacer nada.
Claro, no
puedo
probar.
La
no
gente va a decir, ¿quién lo vistió? ¿Quién lo
disfrazó? Y entonces
anda
al final, dale.
Voy al final. Lo veo recién el día 2 de abril, el día de su cumple. Le había hecho 3 conjuntos. Y le quedó hasta unas medias, yo le hacía las medias de vestir cortitas, como la de deporte, que le gustaba. Todo
a él
le quedó.
Le gustaban las medias cortitas.
Cortitas de vestir, ¿viste?
No con caña alta.
¿Viste? Como las de deporte.
Sí, las de zapatilla.
Pero en tela de vestir. Bueno, hasta eso le hacía. Le quedó todo impecable.
¿Eso lo hacías vos?
Se lo hacía para Diego. No, esto
qué
era
güey
una locura eso. Bueno, pero
¿y
le
al
quedó
tipo
todo
le gustó
impecable? Sí, aparte lo tenía que convencer, porque Diego quería usar también algo similar a lo que le había hecho la primera vez. Eso
aquí,
que te comenté.
Aquella del cortito.
Sí, bueno, pero entonces le dije, mira, le tuve que hacer psicólogo con Diego. Digo, vos no podés vestir.
¿Y te miraba a los ojos?
Sí, totalmente.
Decime, porque él también te admiraba. Sí. Decime, ¿artistas?
Muchos, muchos.
Por ejemplo,
Suar, Tinelli.
Y Suar, que tiene un problema con el zapato. Sí. Tengo un amigo que le hace zapatos para que sea un poquito más alto. Los días me dijeron, ¿no quieres un zapato? Y yo ya hago, soy lo que soy.
No, o sea, eso lo hablé con Adrián, como lo hablo con muchos novios.
Capo, Adrián.
Si uno sabe la situación, digamos, si la novia es más alta o más baja.
Decime, ¿y el mundo empresario? ¿Alguna vez te tocó el timbre? Mucho. Digo, para poder vestirse, naturalmente.
Sí,
fiestas empresarias.
Sí, ni hablar.
Tipos que tienen un montón de guita y a lo mejor se miran al espejo y no agarpan, ¿viste?
No. O sea, mucha gente no es que no puede vestir bien, sino no sabe vestir bien y no consiguió quien lo ayude.
Claro.
Este es el tema. Claro. Justamente ahí va la mano.
¿Cuál es el país? Bueno, está ahora mucho la informalidad, pero digo, una generación, sobre todo el siglo pasado, estoy hablando década de 50, 60, 70, 80, 90, los italianos tienen un estilo, los ingleses, pero los italianos no tenés con qué darle.
No, ni hablar. No, o sea, para el que le gusta un estilo actual, moderno,
ni
hablar. Aparte,
la camisa abierta, la camisa con el cuello abierto.
Acá hay mucha descendencia italiana.
Totalmente.
Y por no es casualidad que sean, en general, más exigentes, que le guste más la pizza.
Digo, la primera, yo soy nieto y bisnieto de Sastre.
No me digas.
Del viejo Pedro en Bota. Mm. Bisnieto, más, tengo la regla T de mi bisabuelo. Pero digo, esos venían sin oficio, pero mi abuelo, el tipo, aprendió el oficio. Igual pasaba con esos muchachos italianos, como eran grandes zapateros, ¿sí? Fueron aprendiendo con el oficio.
Seguro, seguro.
¿Y te gustaba verlo a tu viejo cortar?
Sí, me encantaba. Eso me encantaba. Aparte, yo vivía eran esos locales grandes donde estaba adelante la sastrería y atrás estaba la vivienda.
Se le decía maestro. Se le decía maestro. ¿Qué era la palabra pompear? Nunca entendí lo que era la palabra.
Las pompas son los arreglos y composturas que se hacen en las prendas.
Porque antes para los más jóvenes, había sastrerías. Nosotros estamos saliendo ahora esta noche desde Radio Nacional, que queda en la calle Maipú, entre La Valle y Tucumán. Pero más cerca del microcentro, donde estaban los bancos, las oficinas, estaba lleno de sastrerías. Más, puedo hasta nombrarlas. Swixtil, Ñaro, Mul, un montón. Porque todo ese mundo había que ir al trabajo, sobre todo bancarios y qué sé yo, con traje.
Así es, así es.
Y entonces había mucho trabajo. Entonces, pero te probabas el saco y la manga era más larga, entonces estaba
el pompier. Ahí estaba el pompier, exactamente. Ese es el pompier. Otra cosa es el sastre que confecciona o el maestro que confecciona artesanalmente la prenda. Cosa que acá hoy ya es bastante difícil. En general vos vas a una sastrería y te dicen, te lo hago medida. Y no es así, son sobremedidas, prendas que se adaptan.
Aparte,
prendas
digo, en la no es la palabra construcción, es el armado.
En el armado.
Ahí está, la palabra es el armado. Antes, yo recuerdo, primero los géneros eran genuinos, que no era el algodón, la lana. Bueno, después apareció el acrílico, es otra milonga. Pero yo me acuerdo cómo armaban el hombro, el abuelo o el bisabuelo. Le ponían hasta cola de caballo, puede ser. Le ponían esos pelos que se ponían para armar que el hombro tenga toda la hombrera.
Armado. Sí, hoy no se usa tan armado.
Y la solapa.
Bueno, las solapas también, ni hablar. Sí, sí, sí.
Qué lindo eso. Sí. Y los terminaban a mano.
Desde ya que sí, y actualmente también. O sea, nosotros las terminaciones...
¿Vos terminás a mano?
Sí, ¿no? Totalmente, seguro.
¿Y sabés coser vos?
Poco, muy poco.
¿Y papá sabía coser?
Sí, él era cortador y podía hacer todo. Y mi abuelo también era sastre.
¿Cómo se llamaba el abuelo?
Isaías.
El mío, Isaac. Claro, esa generación vino del otro lado del mar.
Así
y decime,
es.
¿Tenés fotos de ellos?
Con mi papá, sí, con mis abuelos también.
¿Y esos vestían, eran elegantes?
Sí. Bueno, eran épocas que uno vestía traje, camisa y corbata para ir a la cancha.
Claro, para ir a la cancha.
Ni hablar.
Sombrero.
Sí, ni hablar. Yo he ido a la cancha con mi papá con traje.
Sí, yo también. La primera vez que fui chiquito, encontré una foto. Pero, che, y hasta el sobretodito me hicieron.
Seguro.
No, pero yo me veo ahora, digo, los pibes, macanudo, en zapa, en remera. ¿Qué me hicieron? ¿Por qué me pusieron el sobretodito? Bueno, decime, ¿por qué te gusta vivir?
Para disfrutar de mis hijos, de mis nietos, de la gente. Sí.
¿Viajaste?
O sea, viajé mucho.
Mucho.
Mucho, mucho por... No trabajo, voy a decirlo, pero o sea, yo durante...
Por placer. Fuiste con Clotilde por el mundo.
Sí, pero aparte yo durante 96, son casi 30 años, que todos los años durante una semana la pasaba en Milán.
Ah, mirá, contame de ahí, eso.
Bueno, a partir del año 96, que fue la primera vez, si no me equivoco.
Te volviste loco. No,
ahí tuvimos una invitación de la Embajada de Italia para un evento muy importante.
¿En
que
Milán?
El evento fue en Bari.
¡Ay, qué lindo eso!
Fue en Bari, fue una exposición muy grande que se hacía en el Mediterráneo.
¿Y allá fuiste?
Nos invitaron en ese momento éramos dos diseñadores de acá de la Argentina.
¡Ay, te felicito mucho, Tito!
Fue el primer viaje. Y después, a partir de ahí, todos los años íbamos una semana a Milán. Y de ahí va a otros lugares.
Qué lindo Milán.
De ahí a otros lugares.
El otro porque día teníamos exposiciones. A la Teresa telas. Calandra. Sí. Me gusta tanto, tan elegante.
Sí, ni hablar.
Y despliega siempre en Milán en esas desfiles tan lindos.
Ni hablar. Y al que le gusta, por eso te digo, trabajo y placer.
Total.
Porque para mí el placer mayor era ver un importante desfile o entrar a una fábrica y ver cómo se elaboraban las telas. Tuve muchos años de telas que yo diseñaba allá en Milán, en Como especialmente. Durante muchos años.
Y pensar que la Argentina fabricaba telas extraordinarias.
Seguro.
En San Martín, Villa Lynch.
Totalmente.
Había diseñadores, había creadores.
Bueno, hoy no existe nada.
Un día abrieron la importación y rompieron toda la pequeña y mediana empresa.
Así es.
Y a veces no se dimensiona eso. Porque a veces se hablan de otras cosas. Y digo,
yo te quiero comentar también. Yo me dedico muchísimo
a
los chicos. Tengo una sastrería infantil con la misma calidad, los chicos visten mucho como el papá, especialmente en un 15 años y en bodas. Porque hoy muchísimas bodas, los papás, los novios tienen chicos.
Naturalmente.
Para mí, para los chicos, yo tengo una sastrería totalmente artesanal, igual que para el papá.
¡Ay, mirá vos!
Vas a ver conjuntos con chicos de un año, dos años, cinco años, 12 años, lo que sea.
Y son elegantes, elegantitos.
Elegantísimos, todos.
Con maticitos.
Maticitos, podés decir.
¿Qué sería Matices, más allá del nombre propio? ¿Por qué le pusiste Matices?
Mirá, cuando surgió, Matices nació en el 92.
Bien.
O sea, el primer local de nuestro con Clotti fue en el 73.
Con Clotti, estamos hablando de...
Siempre con Clotti, mis inicios fueron
siempre
con ella y actualmente yo estoy con ella. Yo estoy en la parte de hombre y ella lo mismo en la parte femenina.
¿Y el de los niños quién se ocupa?
Yo, de los varones.
De los varoncitos.
Clotti, de las niñas.
Me encantó.
Me encantó. Bueno, y muchas veces pasa de que vienen a hacerle especialmente a las criaturas.
Ah, mirá.
Porque el papá ya lo tiene o lo que sea y...
Y falta la criatura.
Y tenemos, te repito, una sastrería totalmente artesanal.
¿Artesanal?
La misma sastrería, son obras de arte.
Me imagino, hacerle un chalequito a un niñito.
Chalequito, el saco, la camisa, el corbatón.
Ay, cuando los padres los ven a esa criatura.
Te muestro las fotos y te morís, ¿no? Y
pero
cuando entran en las bodas...
Me emociono.
No, ni hablar.
Y te mandan la foto y todas esas cosas.
Sí, ni hablar. ¿Sí? Yo saco fotos permanentemente.
¿Y vos acompañás a los protagonistas si te piden venir a la iglesia o al templo?
No. Tengo colaboradores que sí van
que
y los asisten,
y
así, cuando hace
digo,
falta.
La novia va con un montón de tela. La asisten para bajar del auto.
Igual te repito, esa parte de mujer. La parte mía,
eso
la del hombre.
Clotti.
Yo cuando voy, que muchas veces voy, es a la iglesia, a ver la ceremonia.
Claro.
Por una cuestión de onda realmente, no porque
totalmente,
tengo que ir.
Totalmente.
Eso es muy común.
¿Han ido a vestirse?
Que, perdóname, aparte también es importante.
¿Qué?
O sea, muchas veces hemos ido un sábado con Clotti a ver una ceremonia o esto.
Sí.
Si yo estuviera en otro rubro y Clotti sería...
Claro, qué sé yo, haría otra
si
cosa.
Yo sería, y Clotti serían, teníamos en distintas cosas, seguramente no nos gustaría como nos gusta a ambos.
Pero totalmente.
Porque a mí me gusta acompañarla a ella y ella le gusta acompañarme a mí. Entonces lo disfrutamos.
Porque
no
en definitiva
es un problema.
Se acompañan en la vida, más allá del amor que tienen en la vida. Te digo gracias por tanta vida intensa que nos transmitiste en este dibujo. No,
gracias por la charla, me encantó.
A mí
te aseguro que debe ser la única vez o uno de los pocos momentos donde tengo esta posibilidad de hablar con esta tranquilidad, porque estando trabajando uno es...
Bueno, esta era la idea, de conocerte un poco más.
Yo te agradezco.
Ahí
un saludo, un saludo muy grande a toda la audiencia del interior.
Claro, todo el país.
Tengo
estamos
una
saliendo a todo
muy
el
importante
país.
En todo el país.
Claro, y saben
muchos
vos.
Muchos clientes en todo el país y les aseguro que en Matices le hacemos lo más fácil posible todo.
Tal cual. En Cuerpo y Alma. Chao, en Bonn.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll say all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. Mm-hmm. All my loving I will send to you. Cause tomorrow I'll miss you. Remember, I will always be true. And then while I'm away, I'll run home every day, and I'm sending all my love to you.
En Bonn, en Cuerpo y Alma.